homenaje a la música de Juan Gabriel.
Me nace del corazón decirle que usted es mi vida.
Exitosa temporada.
Disculpe que se lo diga.
Teatro San Rafael. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster. Boletos desde 500 pesos. Y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio. La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. W Radio invita.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva la fresa a $49.90 la charola. Ven a la Comer y descubre.
Miércoles de Plaza. Si es radio, es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
Al aire.
¿El caso de la magistrada tiene todavía algún capítulo en la UNAM?
Pero está en proceso de análisis por el Comité de Ética Universitaria.
Sus corcholatas, no sabemos en calidad de qué van a los estados, de candidatos, de aspirantes, de servidores públicos violando la ley. Tienen que respetar la ley.
Posteriormente también ayuda de los policías capitalinos, pero ya en la administración de Marcelo Ebrard. ¿Qué opinión tiene? Usted nos ha hablado mucho acerca de esto.
Pues tiene que investigarse.
Así las cosas.
7:01 tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6:00 a.m. hoy que es miércoles 15 de febrero del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Llegamos al miércoles, mitad de semana. Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7:00 a.m. Cuéntenos cómo le fue el día de ayer y también si hoy ya cae la quincena. También todo indica que... Así que, bueno, para los que no recibieron regalo el día de ayer, hoy todavía hay esperanza. Así que escríbanos a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico, también a través de Facebook, estamos muy al pendiente, y gracias por escucharnos a la vieja usanza a través del 96.9 de FM, 900 AM, y también a través de la aplicación de W Radio. La aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe. Usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y también está nuestra querida Eli en el 55-51-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby. Así que listos para iniciar este miércoles.
De hecho, llamaron muchas personas sobre el gallo. Martín Nietes de Xochimilco, me gustó el gallo de hoy, me hizo sentir como de 15 años, muy bien. Y también se ve que Martín has de ser como de mi edad. Enrique Aguilar dice, me gusta mucho el noticiario y más los gallos de los miércoles.
¿De qué fue el gallo del día de hoy?
Pat Benatar. Así que fue un gallo Pat Benatar que Javier Risco ni siquiera había oído escuchar a Pat Benatar, pero no importa. Oye, Javier, y me acaban de pasar una información de último momento.
A ver, ¿cuál es?
Dice, ¿cuáles son los mejores quesos en el mundo?
Ah, mira. Sí, ah, bueno, sí, salió hace varios días, ¿no?
Bueno, pero me lo acaban de pasar a mí.
El top 40 de quesos.
No, el top 50. Sí. Yo tengo el top 50 de quesos. Y el queso Oaxaca está en quinto lugar.
Sí, el quesillo. No, queso Oaxaca.
Bueno, aquí dice Oaxaca cheese.
Sí, pero porque lo escriben el Oaxaca cheese.
Sí, pero
cheese.
Because they're not going to write quesillo.
Quesillo, quesillo, because that's the name of the quesillo.
No, ya, el queso Oaxaca está en quinto lugar.
A ver, oaxaqueños, ¿es quesillo o queso Oaxaca?
Pero el queso Oaxaca no es solo de los oaxaqueños, sí. Es de todo México.
No.
Nos pertenece a todos los mexicanos.
Exacto, ya queriéndote.
Nos pertenece a todos los mexicanos.
Apropiar.
Sí, claro, a fuerza. Entonces, iba a decir a Wilbur. Así que en quinto lugar el queso Oaxaca. Aquí podríamos discutir mucho, la verdad.
¿Por qué? A ver, ¿cuáles son los top 5?
No, los top 5 está bien. O sea, no pienso que debería estar el queso parmesano.
Ese es el primero, el parmesano.
El burrata, el grana padano. Luego viene el queso Oaxaca o quesillo. Y luego, pues ya, pero por ejemplo, pecorinos. O sea, hay varios ahí que bueno, que es un debate, Es un debate.
Mira, Melisa, la abogada, rápido a defenderme. Quesillo, se sabe. Se sabe.
El queso Oaxaca es de todos nosotros, perdón, y le decimos queso Oaxaca.
Perdón, en esta, ¿no? Rápidamente, mira,
es quesillo, no queso Oaxaca. Aquí está.
¿Quién dice eso?
Melissa, la abogada. Ahí tengo mi ahí tengo a la abogada de mi lado.
Ay, a la abogada. Por eso los abogados tienen esa fama.
Así que, quesillo. El quesillo en quinto lugar. Bueno, pues es una... La verdad es que sí. Sí, es mi favorito. Es uno de mis favoritos. Sí, entraría en mi top 3 casi. El quesillo. Así que, bueno, pues muy bueno.
¿Qué tal? Armando Cortés. Es quesillo. Va, ve al súper aquí en la Ciudad de México y pide quesillo. Y vas a ver qué te dicen, Armando. Pero bueno.
El quesillo.
El quesillo. Pero bueno. En fin, así las cosas. Esta mañanita, dice Emilio R. de la Rosa, faltó el queso de Chiapas. Sí, no está en la lista. No, pero
varios,
bueno,
varios quesos también.
Pero bueno, en fin. Así las cosas esta mañana. No ha comenzado todavía la conferencia todas las mañanas del presidente del Observador. Ya saben, si hubiese algo que destacar cuando comience, aquí se los decimos.
Miércoles. Este miércoles, en Así las Cosas. En Así las Cosas.
Bueno, este miércoles en Así las Cosas traemos mucha información. Javier Risco, ya les estaremos contando.
Sí.
Empieza a verse un poco la luz de cómo se van a elegir a los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Ya saben, se los dijimos el lunes con nuestro explicador político, con Ernesto Núñez, que es uno de los temas que está, por supuesto, ahí en la agenda. Vamos a ver qué sucede, cómo hoy les tenemos esa información y, sobre todo, qué tanto esto digamos, satisface o no. Vemos como las necesidades también de transparencia, por un lado, pero también de profesionalización de los funcionarios electorales. Así que ese es uno de los temas que está en la mesa. Insisto, hablaremos de ello. También nos lo han preguntado mucho, ¿qué ha pasado con la tesis que se presume plagiada de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de Yasmín Esquivel? Bueno, ayer el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, ya se refirió a ello, confirmó que el lunes fueron presentadas las pruebas y argumentos de parte de la ministra, del equipo de la ministra de la Suprema Corte y también del abogado Edgar Ulises Báez. Recordemos que, pues ahora sí que ambos están ahí porque las tesis son las que se parecen y en eso está el Comité de Ética también de la UNAM. Y por otro lado, en el Senado, bueno, pues el Plan B, el famoso Plan B de la Reforma Electoral, los senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos fueron convocados para el próximo 21 de febrero a las 17 horas para dictaminar la minuta del Plan B electoral. Así que para el 21 de febrero, pues es que como no hay prisa, Javier, de desahogar los temas, lo lanzaron todo hasta el 21 de febrero. ¿Esto por qué se retrasó? Porque una senadora de Morena tiene una afección en la garganta que la tiene afónica y entonces decidieron mandarlo todo al 21
raro,
de febrero.
¿No? Qué raro cómo fue la razón esta. De bueno, pues es que tiene una afección en la garganta y tenemos fónica, que lanzarla para adelante.
Sí. Oye, así que escriba el papelito y que ponga ahí, pero bueno. Eso, y nada más rápidamente, en Estados Unidos comienza a calentarse en serio la carrera, dirían por allá, la contienda electoral. El día de ayer, la ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, ex embajadora, por cierto, en el periodo de Donald Trump, Nikki Haley, dijo que ella quiere ser candidata a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano. Así que eso se empieza a poner muy interesante. Las voces republicanas que empiezan a decir nosotros queremos, lo cual significa, Javier, que no le van a dejar solito el camino a Donald Trump. Ayer por ahí los demócratas empezaron a subir a las redes sociales imágenes de palomitas, como diciendo, estamos listos para ver cómo se despedazan los republicanos. Pero bueno, ayer Nikki Haley dice, yo quiero ser, y además comentó algo que me pareció interesante. Dice, los republicanos no hemos ganado el voto popular en mucho tiempo. Recuerden que en Estados Unidos uno es el voto popular y el otro es el voto electoral. El voto electoral es el que en realidad te lleva, en este caso, al triunfo de la presidencia en Estados Unidos, aunque no hayas ganado el voto popular. Y lo que dice ella es, los republicanos no hemos ganado el voto popular y ya es hora de que ganemos el voto popular. Así que se va a poner bien también este asunto, Javier, allá en Estados Unidos.
Muy, muy buen resumen de lo que aparece hoy en las distintas portadas de los diarios de circulación nacional y también, por supuesto, lo que sucedió el día de ayer en el juicio de Genaro García Luna. Ha estado prácticamente como nota principal en las últimas semanas lo que se ha dicho desde Nueva York y en este juicio por el exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón. ¿Quién estuvo ayer? ¿Quién testificó? Su esposa Linda Cristina Pereira, quien nos cuenta todo, como todos los días, es nuestro querido Elías Camaji, reportero del diario El País. Cuéntanos, Elías, ¿cómo estuvo el día de ayer y qué se espera para hoy? Adelante.
Hola, Javier. Hola, Gaby. Sí, finalmente Genaro García Luna apuesta por su esposa para defenderse de las acusaciones que enfrenta aquí en Nueva York. Linda Cristina Pereira dijo que pues fue, es una familia trabajadora la suya y que pues trabajó desde abajo, encontró pequeñas oportunidades de negocio, papelerías, fiestas infantiles, y que así fue labrando un patrimonio que lo llevó finalmente de Xochimilco hasta Miami, lo podríamos poner así.
Pues sí, la verdad que sí.
Ahora, este testimonio la verdad que fue muy efectivo, ¿no? Porque hay que recordar que es un testimonio para el consumo del jurado.
Claro.
Y son 12 personas que no tienen un contexto de la situación que se vivía en México a mediados de los 90 con la crisis, de lo que implica ser un miembro del gabinete, cuánto puedes ganar y no tendrías que recurrir a estas cosas. Pero la verdad fue una apuesta efectiva de la defensa porque pudo generar empatía en varios miembros del jurado y pudo también ir desmontando varias de las insinuaciones que planteó la defensa en las últimas semanas. Porque lo que hizo Linda Cristina Pereira es decir todo esto acompañado de la declaración patrimonial de su esposo, ¿no? Y ir explicando, bueno, yo compré las motos con una tarjeta de crédito raspeable, ¿no? Presenté mis impuestos, presenté mi declaración. Entonces, fue un testimonio que yo creo que fue efectivo, aunque pudo resultar chocante para varios de los reporteros que cubrimos aquí el juicio, ¿no?
Sí, a ver, varias cosas, Elías, buenos días. Primero, ella contó incluso cómo se habían conocido, ¿verdad? Dice, coincidimos en el CISEN, dice, ahí fue como conoció a su esposo, o sea, que ella trabajaba también ahí. Contó incluso eso, ¿verdad?
Sí, en el 14 de febrero, curiosamente, ¿no? siguen las coincidencias.
Sí.
Sí, se conocieron en el CISEN en el 89. Uh-huh. Ella trabajaba también en el CISEN. Genaro García Luna también trabajaba ahí. Después dejó su puesto. García Luna siguió su carrera varios años más. Iniciaron una relación al poco tiempo de conocerse. Compraron un departamento pequeño en Xochimilco, ¿no? Y a partir de ahí empieza como a desgranar muchos aspectos de su matrimonio y de su patrimonio, ¿no? Yo creo que esa era la estrategia que querían seguir, ¿no? Tener un recuento de cómo había sido la relación, de cómo habían sufrido para darle una vida normal, entre comillas, a sus hijos, el acoso de la prensa, entre comillas, también, ¿no? Del riesgo que asumió su marido al estar en el gobierno de Fox como director de la Agencia Federal de Investigación y en el gobierno de Calderón como secretario de Seguridad Pública. ¿Qué implica tener una escolta? ¿Qué implica tener un dispositivo de seguridad con 20, 30 personas rodeándote todo el tiempo? No, entonces, es otra perspectiva completamente diferente y es al final lo que tenemos, ¿no? Tenemos dos perspectivas irreconciliables en este juicio que están pues chocando constantemente y que nos acercamos ya prácticamente a la recta final, ¿no? Porque sí. Hoy empezamos con los argumentos de cierre. Estos argumentos de cierre son una especie de resumen que ambas partes presentan al jurado. Ellos dicen qué es lo que presentaron, qué es lo que no se presentó, por qué creen que debe ser culpable o inocente. Y finalmente, si acaban temprano, podrían empezar las deliberaciones hoy. Así que estamos prácticamente en horas clave, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dicen y qué es lo que plantean en las próximas horas.
Sí, que es una de las informaciones que el día de ayer empezó a circular también, ¿no? Sobre lo que viene en el proceso y cómo el propio juez ha tratado de acelerar el proceso. Se tiene pensado que incluso si llegan a juntarse todos los jurados entre hoy, mañana y el viernes, se podría tener incluso un veredicto para el próximo viernes. Por lo menos es lo que había pedido el propio juez, ¿no, Elías?
Sí, el juez lo que les dijo fue, bueno, yo trataré de darles los materiales. Los jurados reciben unas instrucciones de cómo deben llenar sus hojas de veredicto, ¿no? Recordemos que tienen que decidir sobre los 5 cargos por separado. Entonces son 3 cargos de tráfico de cocaína, un cargo de delincuencia organizada y un cargo adicional sobre mentir a las autoridades estadounidenses. Cada cargo se decide por separado. Entonces pueden declararlo culpable de 3 y no culpable o inocente de 2, ¿no? Por ejemplo, esa es una de las posibilidades. O que sean culpable de todo o no culpable de todo, ¿no?
Okay.
Entonces, a partir de eso les dan unas instrucciones que van a ser larguísimas, son más de 50 páginas de instrucciones.
Wow.
De cómo tienen que llenar eso. Uh-huh. Entonces, ayer las partes estuvieron discutiendo, ¿no?, qué es lo que querían que dijera estas hojas, junto con el juez. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En estas próximas horas van a dar sus argumentos, les va a tomar prácticamente todo el día, porque cada presentación, tanto de la fiscalía como de la defensa, va a durar unas 2 horas más o menos. Uh-huh. Y después el juez les entrega estas instrucciones, que les va a tomar un tiempo también, porque estamos hablando de que les tienen que explicar 50 páginas de contenido. Entonces, lo que les dijo Kogan es, a más tardar, yo les doy estas instrucciones y materiales con lo más importante de lo que se les presentó para que ustedes empiecen las deliberaciones. Entonces, es probable que si se aplican, terminen esta misma semana, pero podría tomar más tiempo porque no hay un plazo para deliberar. Hay que llegar a una decisión unánime en cada uno de los cargos, ¿no? Si por ejemplo, uno de los jurados dice, yo no estoy convencido de la decisión del resto, puede incluso ser un mistrial, ¿no? Puede ser una controversia ahí más profunda. Por eso tienen que tomarse mucho tiempo para decidir qué es lo que van a hacer. Yeah. Entonces hay que ser pacientes, sobre todo en esta parte final, porque no hay un plazo y porque toda esa parte de la deliberación no es pública. No, claro. Vamos a ver cómo avanza. Claro. Entonces vamos a estar un poco a ciegas.
Sí. Oye, Elías, y volviendo un poco a lo que se vivió el día de ayer, porque sí, hoy estas deliberaciones, digamos, perdón, estas deliberaciones, estos planteamientos de cierre, digamos, de ambas partes, lo que es interesante es cómo van a articular cada una de las partes, digamos, como la narrativa que quieren proponerle a los jurados, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya nos lo contarás mañana, pero seguramente va a ser fascinante ver cada una de las partes cómo termina, digamos, de hilar lo que le quiere presentar ya como conclusión a los jurados. Y bueno, como dices, luego vendrá la deliberación. Pero volviendo a lo que pasó el día de ayer con la esposa de García Luna, leo lo que publicas en El País y tengo la sensación de que tú mismo fuiste como sorprendiéndote un poco de esta persona, de esta mujer, de cómo fue contando, de cómo aguantó, digamos, esta narrativa también suya hasta el final, en donde entiendo que lo que quiso mostrar es que lo que tienen es porque lo habían trabajado, porque lo habían comprado, porque lo habían hecho casi casi a crédito. O sea, como ponerse en un tono que tal vez pudiera provocar empatía por parte del jurado, ¿cierto?
Sí, podemos resumirlo como presentar a la familia como una familia chambeadora, ¿no? Que empezó desde abajo y escaló hasta las más altas esferas del gobierno mexicano. Pero fue interesante también escuchar eso, ¿no? Porque ella incluso admitió a algunos de los compañeros que se sientan cerca que se sentía un poco nerviosa, pero se plantó bien, tuvo sangre fría, pudo decir el testimonio de se invirtieron los papeles por única ocasión en esta declaración, que fue la última del juicio. ¿Por qué? Porque todos los testigos que se habían llamado habían sido requeridos por la fiscalía. Entonces la fiscalía era la que hacía primero las preguntas y después la defensa pues respondía, ¿no? Entonces, en este caso, como la llamó la defensa, fue la defensa la que la fue guiando, y hubo una decisión muy importante, Gaby, de lo que se podía preguntar y lo que se podía admitir en los testimonios. Ajá. Recordemos que hace unos días el juez Kogan dijo, yo no quiero que me presenten nada sobre a partir de 2012, a partir de que Genaro García Luna deje el gobierno, porque no han logrado argumentar que existe ese vínculo entre el crimen organizado y el acusado después de que dejó su cargo como secretario de Seguridad Pública. Y se notó que los fiscales se estrellaron con esa prohibición, ¿no? O sea, ellos quisieron preguntarle a la esposa, oye, ¿y qué onda con su casa en Miami? Y ahí metieron una objeción los de la defensa, la protegieron muy rápido, ¿no? Así como en las películas, objeción. y se las otorgaron. Y a partir de ahí como que la defensa se estrelló contra una pared. Pudo haber indagado más sobre las inconsistencias en las declaraciones patrimoniales o sobre los dichos sobre los vehículos de García Luna, porque también conocimos esta versión de García Luna, el ingeniero mecánico, ¿no? Que es uno de los que es una de las cosas que no hemos podido resaltar, ¿no? Pero Genaro García Luna se graduó de la UAM, como ingeniero mecánico, aunque todo el mundo le decía licenciado.
Sí, y no, y luego sí le decían ingeniero, yo conozco mucha gente que le decía ingeniero, sí, pero no, yo no sabía que era ingeniero mecánico, la verdad, hasta ahorita que lo dice, sí. Es que no me lo imagino como ingeniero mecánico, la verdad.
Entonces, por ejemplo, el relato de Cristina Pereira es, bueno, le gustaban mucho los coches y le gustaba arreglarlos y se compró un Mustang y era algo que compartía con su hermano, estar arreglando y dándole ojalatería y pintura a los coches y luego lo vendió y luego se lo encontró otra vez y lo quiso comprar y tenía unas motocicletas Harley Davidson que nos gustaban mucho pero que no podíamos usar porque nos acosaba la prensa. En fin, es un testimonio que sacado de contexto, traído a la realidad de una de las ciudades más caras del mundo, pues estás hablando de terrenos que eran de 300,000 pesos, 400,000 pesos en Morelos, ¿no? Aquí no puedes comprar nada de eso. Eso es lo que te cuesta un poco el desayuno, exagerando, ¿no? Sí. O sea, entonces es un testimonio poderoso por eso.
Claro.
Porque fue muy elocuente y porque quita mucha fuerza a los argumentos que presentó la fiscalía. Entonces vamos a ver, es un cierre cerrado, más cerrado de lo que se decía. Y platicando con otros compañeros y compañeras, pues nos decían, bueno, es que parecía que Genaro García Luna antes del juicio iba a salir apabullado, ¿no? Se hablaba de 1,000,000 de páginas de evidencias, se hablaba de audios, se hablaba de videos, se hablaba de 70 testigos, ¿no? Y al final Genaro García Luna, pues, decide ir a juicio, ¿no? Recordemos que la tasa de que salgas airoso de un juicio en Estados Unidos es muy baja, ¿no? Uh-huh. Tienes pocas posibilidades. Se barajó esta idea de que iba a hablar, iba a tomar el estrado. Ahí hubiera sido una sorpresa mayúscula, pero también es una apuesta arriesgada lo de la esposa y parece que, bueno, pues por lo menos pudo responder, sí, sobre varias dudas que tenemos en la voz de ella, ¿no?
Sí, y mira, al final interesante, Elías, porque lo hemos platicado mucho contigo y con quienes hemos estado revisando este tema, pero más que la verdad, lo que está en juego en la corte en Nueva York es quién logra convencer al jurado. O sea, seguramente hay muchas personas que dirán, no, es que sí es culpable por tal o tal, no sé qué, pero aquí es quién logró convencer al jurado. Sí,
a ver quién tiene la mejor historia, ¿no? ¿Cómo la cuentan?
¿Quién cuenta mejor la historia? No necesariamente quién tiene la verdad. Entonces, bueno, pues estamos en este cierre y ya nos contarás lo que pasa el día de hoy. Gracias, Elías, nuevamente un abrazo y qué buen trabajo estás haciendo. Gracias, abrazo, querido Elías.
Muchas gracias, Gaby Risco, que estén muy bien.
Gracias, nos escuchamos mañana. Y bueno, rápidamente, Javier Risco, sí, acaba de salir un tuit de Así las Cosas en la conferencia mañanera. Ya ven, apenas traemos aquí a nuestra Laura para que maneje nuestras redes sociales y ¡pum! Vale, terminamos en la mañanera. Pero bueno, ya saben que los miércoles es esta bonita sección que se llama ¿Quién es quién en las mentiras?, en donde exhiben a los que supuestamente mentimos. Y bueno, por ahí hay un tuit nuestro, entre otros, en donde se dice, no se acató el fallo del juez y continúa la construcción del Tren Maya. Al aire, la doctora Ana Laura Magaloni, abogada de Nuestro Derecho al Futuro. Es la conversación que tuvimos el día de ayer con la doctora Ana Laura Magaloni. ¿Por qué? Bueno, pues porque, literal, el gobierno se brincó, o se pasó por el arco del triunfo, la suspensión definitiva.
Así es.
Que había dictaminado un juez.
Varias.
Bueno, van
no
varias,
es la,
pero
no es
esto,
la
digamos, la más reciente, sí, una suspensión definitiva para detener las obras en el tramo 5 del Tren Maya. Entonces, no es una mentira, queridos amigos de la Presidencia de la República, es un hecho que había una suspensión, sí, definitiva, y es un hecho que siguieron las obras. Mira, el día de ayer, antes de pasar rápidamente...
No, ella hacía una reflexión, la doctora Laura Magaloni, sobre lo grave que era el desacato.
Sí, claro.
Lo grave que era para para un país que se jacta de tener poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo, lo complicado que era la situación tan difícil que pone a los jueces cuando simplemente se desacata una orden judicial, simplemente se dice, bueno, hay una suspensión definitiva, ¿saben qué? Nosotros vamos a ir construyendo y no pasa absolutamente nada. Y había habido una anterior, ¿y qué creen? Tampoco le hicimos caso.
Así es. Entonces, bueno, pues sí se está construyendo y sí se están pasando por el arco del triunfo lo que dice la justicia. Y ayer, Javier, un radioescucha, Bernardo González, que es un buzo con 30 años de experiencia, 10 años en buceo de cuevas, pues nos mandó unos audios. De hecho, le había yo dicho que si quería entrar al aire con nosotros, pero ellos comienzan a bucear desde muy temprano. Están allá, precisamente en esta zona en donde pues están destruyendo, hay que decirlo, el ecosistema. No hay otra forma de decirlo, están destruyendo el ecosistema. Y nos mandó estos audios, insisto, Bernardo González, buzo. Vamos a escuchar lo que nos dijo, venga.
Hola, soy Bernardo González, tengo aproximadamente 30 años buceando, de los cuales los últimos 10 me he especializado en el buceo de cuevas en la península de Yucatán. Actualmente un grupo de buzos profesionales estamos documentando la devastación que está sucediendo en, sobre todo en el tramo 5 de las obras del Tren Maya, y el riesgo que corren los sistemas de ríos subterráneos de la zona. Es impresionante el grado de destrucción. El día de hoy, 14 de febrero, estuvimos en la zona de las obras, después de haberse decretado una suspensión definitiva. La construcción sigue, la devastación sigue, impresionante. Siguen las máquinas trabajando en la selva. Y bueno, por otro lado, vemos inminente el riesgo de un posible colapso en el suelo y todo el daño que eso implicaría, no solamente al ecosistema, sino a toda la economía y a la comunidad. No estamos en contra del desarrollo y el impulso a la economía de la península de Yucatán, pero sí es importante decir que estamos en contra en la forma como se está haciendo, sin los estudios de impacto correspondientes, hechos a la par, hechos en paralelo, cambiando de acuerdo a cómo se van presentando las cosas, de manera improvisada, de manera un poco así como va, ¿no? Eso sí no estamos de acuerdo, porque el riesgo a futuro no lo están midiendo. Y entonces es un llamado a la conciencia de voltear a ver realmente lo que está pasando, es ir, investigar, preguntar y como sociedad criticar, realmente criticar de fondo la manera como se están haciendo las cosas.
Ahí está, un buzo que está ahorita ahí, que está ahorita ahí buceando en esta parte, digamos, del tramo 5 del Tren Maya. Entonces, pues ahí está, Javier. O sea, ¿Cuántos meses
llevamos diciendo este argumento? Y lo hemos escuchado de todos, de pobladores, de buzos, de activistas, decir, a ver, el planteamiento de una mega obra, no estamos en contra de este planteamiento, estamos en contra de que se ha hecho mal, de que no hay los estudios de impacto ambiental, nunca se han presentado. ¿Y qué está llevando a qué lleva esto? A la destrucción para siempre de una reserva ecológica. Así y es. De cuevas en donde viven miles de animales, en los cuales pues bueno, no se está teniendo ningún cuidado. Entonces, vaya, este argumento otra vez repetido, y es verdad, esto sí es verdad, como lo dices, Gaby, estuvo ahí, dice, estoy aquí el 14 de febrero y estamos viendo la destrucción en este momento.
Sí, ahí la estamos viendo, y ayer en la noche nos lo mandó, y bueno, pues simplemente decir que sí hubo una suspensión definitiva, y sí se pasaron por el arco del triunfo la ley, como lo vienen haciendo desde hace tanto tiempo. Señor Risco.
Bueno, hablando de suspensiones definitivas, a ver, hace algunos meses se anunciaba la construcción de un cuartel, de un edificio de la Guardia Nacional en la alcaldía Xochimilco. Nos llamó la atención el cómo y el dónde iba a estar situado este edificio y este cuartel de la Guardia Nacional. Bueno, pues habitantes de la alcaldía Xochimilco obtuvieron una suspensión definitiva contra este decreto para construir las instalaciones de la Guardia Nacional sobre un vivero. Saludamos en la línea Santiago Aguirre, el exdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que justamente acompañaron esta demanda, acompañaron a los vecinos. Santiago, qué gusto escucharte. Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Javier, muy buen día también a Gaby y a todo el auditorio.
Gracias, Santiago. Pues cuéntanos esta historia de lo que se obtuvo el día de ayer, esta suspensión definitiva, y un poco también la historia de estas instalaciones de la Guardia Nacional, Santiago.
Claro, como todos y todas sabemos, hemos venido documentando en el último tiempo un aumento del despliegue militar en la Ciudad de México, que se ha expresado de distintas maneras. Una de las maneras en las que se ha expresado es en la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional, o más bien en el anuncio de la construcción de cuarteles de esta corporación, que como sabemos nació con un diseño que preservaba su carácter civil, pero que en los últimos años se ha vuelto una corporación netamente militar. durante el mes de diciembre, el gobierno de la Ciudad de México anunció que desincorporaría unos predios que pertenecen al área natural protegida del vivero de Nezahualcóyotl, que es un vivero con mucha riqueza histórica, natural y cultural en Xochimilco. Y anunció también el gobierno de la Ciudad de México que esta desincorporación tenía la finalidad de construir un cuartel de la Guardia Nacional. Y ante este anuncio, un grupo importante de vecinos y de vecinas de Xochimilco, de manera muy valiente, decidieron alzar la voz, buscar asesoría. Nosotros como organización somos meros acompañantes, en realidad son ellos y ellas quienes han decidido ejercer sus derechos, y acudir a los tribunales para decir que en efecto les preocupa la seguridad de Xochimilco, pero que construir un cartel de la Guardia Nacional en un vivero sin diálogo con la comunidad, cuando hay otras necesidades mucho más apremiantes como el agua, pues no es la vía que ellos esperan en una ciudad de derechos y en un gobierno que pone en el centro los derechos humanos. Sabe la población de Xochimilco que hay problemas de seguridad, desde luego, pero también conocen el largo historial de abusos, de falta de rendición de cuentas de las corporaciones militares, y les preocupa que se instale un cuartel militar, que eso es un cuartel de la Guardia Nacional, sobre todo en este vivero que tanta riqueza ecológica tiene. Por eso acudieron a la Justicia Federal. Una jueza, también de manera valiente y apegada a la ley, admitió la demanda, se pronunció sobre la suspensión provisional y finalmente lo hizo el pasado viernes sobre la suspensión definitiva, que entendemos nosotros impide que se avance en la construcción de este cuartel hasta que se analice si hay derechos afectados, y es una resolución que deben cumplir las autoridades de la Ciudad de México y también, desde luego, la Guardia Nacional y la Sedena.
Santiago, buenos días, pero a ver, ahora sí que venimos de decir que, por ejemplo, el gobierno federal se brinca con singular alegría las suspensiones definitivas, como acabamos de narrar de lo que está pasando con el Tren Maya. Digamos, en este caso, ¿podría pasar lo mismo? Es decir, ¿se podrían simplemente decir, pues hay suspensión definitiva, pues Comper, nosotros seguimos construyendo el cuartel de la Guardia Nacional?
Sin duda hay ese riesgo, Gaby, sobre todo respecto de las autoridades federales, pero esta resolución vincula también a las autoridades de la Ciudad de México.
Okay.
Y esperaríamos ahí que el gobierno de la ciudad cumpla con la Constitución, cumpla con la ley, y creo que la jefa de gobierno tiene una gran oportunidad de empezar a diferenciarse del tono que ha proseguido el gobierno federal en estos temas de falta de cumplimiento al Estado de Derecho y de total sujeción a los designios de las autoridades castrenses.
Sí. Oye, o sea, perdona
ese,
más.
Sí, va a ser un momento importante de decisión. ¿Eh? O sea,
perdona
de,
más.
Se va a ver.
Santiago Auger, aquí nos escribe Alejandra Velasco, que es una radioescucha, y dice, ¿qué caray? ¿A poco todo eso dice la gente de Xochimilco? Es decir, como si lo que tú nos estuvieras diciendo no lo está diciendo la gente de Xochimilco, sino lo dicen, no sé,
desde el Centro Agustín
desde
Pro.
Desde el Centro Pro o desde otros que le están poniendo a las personas en Xochimilco palabras en la boca. Me parece importante aclarar, ¿de dónde viene esto? Hasta donde yo entiendo, Santiago, viene de la gente que vive en Xochimilco, ¿no?
Sí, Gaby, nosotros respetamos mucho estas opiniones, pero desde luego que reivindicamos que la gente de Xochimilco tiene agencia, tiene voz y tiene derechos. Es un grupo amplio de personas que se han sumado a esta demanda. Desde luego no pretendemos que abarque toda la población de la alcaldía, máxime que es una alcaldía sumamente poblada, pero es un número importante de pobladores que tienen conciencia de sus derechos y que han hecho algo que es absolutamente legítimo en democracia, que es acudir a los tribunales y pedir que ahí se derime una cuestión de derechos. Nosotros como organización somos meros acompañantes y sin duda en este espacio y en otros ellos mismos estarán empleando su voz para dar a conocer por qué realizaron estas acciones, ¿no?
Claro. Bueno, pues estaremos al pendiente, Santiago, sobre todo de eso, sobre todo de que hay una vinculación directa al gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo van a proceder? Ojalá se escuche, ojalá se plantee estas mesas de diálogo, se escuche a los vecinos, se dé importancia, se plantee otro proyecto. Vamos a estar al pendiente de lo que suceda y, por supuesto, agradecemos al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez por estar cerca también de los vecinos. Gracias, Santiago.
Al contrario, gracias a ustedes por el espacio y un saludo.
Abrazo, gracias. Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Respecto al Tren Maya, nos escribe por acá My Disco Queen, dice, además del Tren Maya, quizá también se podría hablar del daño que están haciendo las inmobiliarias en la zona con todos los fraccionamientos que están construyendo. Pues también se habla de eso. O sea, yo he escuchado y nosotros mismos hemos hablado muchísimo también del daño que han hecho, no solo las inmobiliarias, sino incluso también las cadenas hoteleras, que la verdad es que ha habido por ahí daños muy importantes, pero el hecho de que se hable de una cosa no significa que nos va a hablar de otra, claro. ¿No? El daño desgraciadamente es importante desde hace ya mucho tiempo en una buena parte del país y justo por eso lo que se busca es que no siga avanzando, digamos, como este daño.
Pero sí, lo que dijiste de, bueno, a ver, ¿se va a desacatar también esta suspensión definitiva? Lo que dice el Centro PRO es, bueno, ojalá no, porque esta vincula directamente al gobierno de la Ciudad de México.
Fíjate, casi la esperanza está puesta en el gobierno de la Ciudad de México, porque las autoridades federales
ya vimos
que esas no se brincan importa. Con singular alegría. Bueno, señoras y señores, al corte y volvemos con el maestro Enrique Quintana, venga.
Al regresar, en Así las Cosas.
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, explicará cómo arranca el año en materia de consumo.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx.
Y en nuestra aplicación gratuita.
Para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Hola, un saludo auditorio de W Radio. Este es el Reporte Metro. Te informo que al momento las líneas 3, 8, 9, A y B operan con afluencia alta y un intervalo de 4 a 6 minutos. Te sugerimos anticipar tu viaje. En el resto de las líneas se opera con afluencia moderada y un intervalo de aproximadamente 4 minutos. Durante tu espera en andenes, no rebases la línea amarilla de seguridad y por ningún motivo desciendas a las vías. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro. W.
Escuchas W Radio.
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
W. Si es radio.
SW.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva el chayote sin espinas a $6.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre.
Miércoles de Plaza.
La innovación mejora nuestras vidas y tiene el poder de romper barreras. Por eso, el INE innova para dar certeza y legalidad a las elecciones. Mi INE se ha consolidado como el documento de identidad más importante de las y los mexicanos. Ha desarrollado herramientas propias de conteo rápido, urna electrónica, PREP, capacitación virtual y de inclusión. Gracias a la innovación, a la ciudadanía y a nuestro INE, México es referente mundial en la construcción y la lucha por la democracia. Mi INE es valioso porque mi INE nos une.
Oigan, ya sé dónde era este fin. Mi hermano visitó el Museo Banco de México y regresó encantado.
Sí, he visto algunas fotos. El edificio está increíble.
¿Museo? ¿Están seguros?
Es que no es cualquier museo. El Banco Central literalmente abrió sus puertas. Conoceríamos algo de sus funciones, su historia y hasta entraríamos a su bóveda.
¿Te dejan entrar a la bóveda? Ya me empieza a gustar la idea.
Va, reservaré boletos.
Museo Banco de México. Entrada gratuita. Planea tu visita en museobancodemexico.mx.
Para brindar a las mascotas atención médica,
preventiva y tratamiento en caso de enfermedad,
las y los diputados aprobamos promover el establecimiento de clínicas veterinarias públicas en el país.
De esta manera, se impulsa una cultura de tenencia responsable,
de cuidado y de protección a los animales domésticos de compañía. Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Existen dos vías digitales para no despegarte de W Radio.
Escuchar nuestra programación en vivo, descargar nuestros podcasts
y consultar la información más relevante minuto a minuto.
Nuestra aplicación gratuita y nuestra página
www.radio.com.mx.
W Radio.
Si es digital,
es W.
Nomás una probadita para agarrar felicidad. Total, ¿qué puede pasar? Puede pasar mucho. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación, Gobierno de México.
Un medio ambiente sano que contribuya al cuidado del planeta.
Ya garantizar la coexistencia de los sistemas de vida es derecho y responsabilidad de todas las personas.
Así lo establece una reforma a la Constitución aprobada por unanimidad en el Senado.
Preservar la vida en el futuro requiere conservar, restaurar y proteger la biodiversidad,
los ecosistemas y el equilibrio ecológico.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
¿Así que no has bajado la aplicación de W Deportes?
Entonces déjame decirte que te estás perdiendo de...
la información más importante del mundo deportivo,
nacional e internacional,
seleccionada especialmente para ti,
directamente desde nuestra redacción.
Las noticias de última hora,
conectadas a través de nuestro Twitter.
Un despertador que se activa directamente con nuestra transmisión en vivo.
Un temporizador para apagar la aplicación en el tiempo que tú elijas.
Una grabadora de voz para poder enviar mensajes a tus contactos sin importar en qué aplicación están.
Vías de comunicación directa con nosotros. Con un toque puedes llamar directamente a cabina,
escribirnos un correo,
enviarnos un mensaje de voz
o chatear a través de nuestro WhatsApp.
Pero sobre todo, puedes escuchar nuestra programación en vivo.
Y por supuesto,
la emoción en vivo y en directo de la transmisión de nuestros partidos en exclusiva.
Gratis, sin registro previo.
W Deportes. Somos la voz del deporte.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva 3x2 en todos los helados Holanda y Nestlé básicos de un litro. Y el segundo al 50% de descuento en consomés Knorr, lentejas, garbanzos, habas y aceite Sabrosano y Gran Tradición. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 15, excepto Precisísimo. Aplican restricciones.
W.
¿Escuchas W Radio?
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas. El Universal.
Ofrece IMSS cenas a la carta para médicos cubanos.
Reforma.
Piden elevar multas por injurias a AMLO.
Milenio.
Santa Lucía traerá en 6 meses 45% de la carga que llega al AICM.
Excelsior.
Refieren tómbola que acuerdos en relevo para el INE.
La Jornada.
Decepciona a Estados Unidos freno de México al maíz transgénico.
El Financiero.
Inflación en Estados Unidos anticipa más alzas de tasas.
El Economista.
Piden maiceros de Estados Unidos a Biden activar controversia en el marco del T-MEC.
El Financiero.
Con Enrique Quintana.
Analizo lo más importante en la economía,
los negocios
y las finanzas.
Got more than 30,000.
El Financiero con Enrique Quintana.
Yo estoy seguro de que no nos va a dar pulmonía. Espero que nos dé un catarrito, ¿no?
En Así las cosas.
7:41, querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby, Javier, ¿qué tal? Muy buen día.
¿Qué tal, maestro Quintana? Qué gusto escucharlo, buenos días.
Igualmente.
Oye, pues varias cosillas, porque además quiero aprovechar también lo que traen ahí con lo del decreto de maíz del que hablamos ayer. Es más, me gustaría rápido si arrancamos con eso. Enrique dice, decepción en Estados Unidos por decreto de maíz. Ayer hablabas de ello, lo explicabas muy bien. Y nada más rápidamente, ¿por qué esta decepción?
Porque los maiceros estadounidenses de los que hablábamos ayer esperaban... ¿Sí? Que se cancelara el decreto, no que se modificara. Creo que también es un poco de manejo político, porque en realidad la demanda fuerte, lo comentábamos, proviene del maíz que se utiliza para alimentación animal y para industria. Y ese pues va a seguir abierto, no va a tener ninguna restricción.
Okay.
Sin embargo, digamos que no quieren tener el riesgo de que sobre la base de ese decreto, luego digan, bueno, pues siempre sí, también restringimos aquí.
Ya.
Así que un poco decepcionados. Pensaron que el cambio iba a ser la cancelación del decreto completa, y no su modificación.
Ya, okay. Ah, bueno, era nada más así para retomar rápidamente.
Porque porque varios diarios justamente retoman esta información desde la visión de Estados Unidos. Pero bueno, a ver, claro, maestro Quintana, ¿cómo nos fue en materia de consumo en este inicio de 2023? ¿Qué información se tiene?
Pues hay dos indicadores muy buenos, Javier. Son buenas noticias. En realidad, el primero es el de la ANTAD. Okay. Las ventas de las tiendas de autoservicio departamentales especializadas crecieron poco más de 10% a tasa anual en enero. 10%. Aún considerando una inflación que el mes pasado fue de 7.9, aún así es un crecimiento real de más de 2 puntos. Entonces, ese es un primer indicador positivo. Y otro, también BBVA dio a conocer su llamado monitor de consumo, donde encuentra que en enero hubo un incremento real de 3.8% en el consumo a tasa anual. Y hubo incremento prácticamente en todo. Consumo de alimentos creció 2.6%. El gasto en entretenimiento creció 16%.
Mira, un montón.
Nos fuimos a divertir en enero. El gasto en hoteles 7.3, en restaurantes 6.7. Vaya, incluso en gasolina, en volumen de gasolina, no por los precios de las gasolinas, hay un incremento de 4.4. O sea, sacamos más los coches. Entonces realmente se percibe este retorno del consumo y curiosamente, ya lo hemos comentado en algunas ocasiones, el gasto en línea, en compras virtuales, cayó 1.2%.
Sí.
Es decir, claramente se observa el patrón del retorno a las compras físicas de modo importante en el mes de enero y un retroceso en las operaciones que hacemos en línea.
Sí, fíjate que pensando, no sé ustedes, Enrique y Risco, pero yo, por ejemplo, sí me di cuenta de otra vez, estoy comprando un poco menos en línea. Tú me decías que tú estás comprando más, Javier. Que
o
estás
sea, empecé
comprando
a comprar a partir de la pandemia, la verdad es que
sí,
me di cuenta.
A partir de la pandemia, sí.
Una solución, pero sí, me mantuve más bien.
¿Mantuviste? No, yo
mis
no.
Mis compras en línea.
O sea, hay
línea.
Cosas que sí, por ejemplo, hay cosas que ya pido de manera recurrente en línea, pero muchas ya no tanto, la verdad. Como que volví a tienda y además hay cosas que, hablando de los zapatos, que como ustedes saben, me gusta comprar zapatos. No había podido, pues son de las cosas que no me gusta comprar en línea, la verdad. Entonces, pues sí, creo que a muchos nos pasó eso, volver un poquito a las tiendas, pero bueno.
Sí, pues ¿no? Mira, como salimos más a la calle, aprovechamos sí, también para hacer compras, evidentemente.
Sí, cierto, bueno, cierto. Oye, Enrique, y el tema de la inversión extranjera, interesante lo que nos pones ahí de los terrenos industriales, la
en
demanda
norte,
de terrenos
sí,
industriales en el norte, y entiendo también que ayer ya Elon Musk, que andaba enloquecido en Twitter poniendo unas cosas tremendas, pero más allá de ello, creo que en los próximos días pues Tesla también dirá si se viene a México o no y si va a ser Nuevo León, pero lo cierto es que por ahí se empiezan a mover sobre todo la parte de terrenos, entonces.
Hay una saturación, de hecho, no solamente se empiezan a mover, sino
más bien ya no se pueden mover.
Sí, están a tope los terrenos industriales. No en todos lados, esto se concentra sobre todo en tres zonas, norte de la República, en el Bajío y una parte en Occidente. Por ejemplo, el número uno en demanda de terrenos industriales es Monterrey. 172,000 metros cuadrados en enero se ocuparon por efecto del nearshoring de empresas que están llegando. Uh-huh. En Monterrey, ya lo habíamos comentado cuando referimos aquel reportaje del New York Times.
Ah, sí, el de China.
Hay
empresas
chinas. Uh-huh. Hay una buena cantidad, por lo menos 18 nuevas inversiones chinas. Uh-huh. En diferentes ámbitos. Una empresa de maquinaria, Lin Gong, Kuka Home, de productos para el hogar, Hisense, Manhua, de muebles, que es la que habíamos comentado, la historia que cuenta allí el New York Times. Pero aparte de Monterrey está Saltillo, Chihuahua, Ciudad Juárez, Tijuana, Guadalajara, como las ciudades donde más están arribando empresas que están demandando terrenos, porque es lo primero que hace una empresa cuando llega a México, pues a ver dónde me voy a instalar, dónde está el terreno y qué características tiene este. Los parques industriales, es decir, aquellos espacios ya habilitados con electricidad, agua, eventualmente conexión ferroviaria, etcétera, están prácticamente a tope. Están casi al 100% en esas zonas, lo cual confirma la idea que platicábamos cuando conocimos del dato de inversión extranjera del último trimestre,
sí,
que recuerdan que no fue muy bueno,
sí.
No, no. Dejó mucho que desear, que más bien lo que tenemos es un proceso que está incipiente, está comenzando. Seguramente las cifras de inversión van a crecer de modo significativo en el curso de este año, por este hecho que no es algo que el gobierno diga, sino más bien los operadores de parques industriales y los desarrolladores de estos son los que ven este fenómeno, sí, como este algo potencial que en realidad está ocurriendo.
Ya. Bueno. Pues sí, muy interesante cómo se van moviendo entonces las cosas, pero bueno. ¿Y cómo anda nuestra moneda? Dices por acá en tu artículo, ¿seguirá fortachón el peso? ¿Seguirá, maestro
pues,
Quintana?
Vamos a ver. Hoy subió un poquito porque se dio a conocer la cifra de ventas en enero en Estados Unidos, uh-huh, y fue muy buena, 3%, mira, también 3% de crecimiento, la mejor en muchos meses, uh-huh, casi desde la pandemia, y esto encareció un poco, fortaleció el dólar, y el peso está en 18.63 por dólar. Subió un poquito, pero un poquito, no tanto.
Bueno.
Ahí anda todavía.
Ahí anda.
Así es que
fortachón.
18.63.
Bueno.
Muy bien.
Gracias, querido Enrique, te mandamos un abrazote.
Igualmente, cuídense.
Gracias, Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Ya les digo, su artículo en la página 2 de ese diario, como todos los días en esa página, seguirá fortachón el peso. Si lo quieren saber, lean al maestro Quintana. Abajo de la columna siempre la fotonota. Hoy dice terremoto en Turquía y Siria, el peor en un siglo. Y vaya, vaya que sí. Ahora sí que así las cosas. Oye, rápidamente le mandamos besos, abrazos y arrumacos, ajá, a nuestro queridísimo Juan Manuel Oria, que a pesar de que nos abandonó, lo seguimos amando con locura y compasión.
Uh-huh.
Porque va en coche sardina a la oficina.
Ah, muy bien.
Sí,
muy
coche
bien.
Sardina, ya sabes, así de, oye, hay que pasar para fulanito.
Y el tema es, fulanito, ¿impone así las cosas?
Pues parece que sí, parece que
no,
los
bueno,
está,
eso sí,
los obligó.
Tenemos que saber eso. Sí, o sea, porque sí, si van escuchando otra cosa, ahí sí.
Nos molestamos.
Exactamente.
No, pero parece ser que no, que les impuso escuchar así las cosas.
Bueno, al menos,
así que
al menos.
Al coche sardina donde va Juan Manuel Oria, le mandamos a todos besos, abrazos y arrumacos. Señor, @ soy Leonardo Luna. ¿Con qué nos vamos a ir al corte en este bonito miércoles de estrenos?
Oigan, me sumo al saludo a Juan Manuel Oria y vamos a escuchar a este León Larregui con esta canción que se llama Amantes.
Estreno, ¿verdad?
Estreno, claro que sí, estrenos. Como este miércoles de estrenos y todos los miércoles de estrenos antes martes de estrenos.
Muy bien, muy bien. Martí miércoles de estrenos.
Pero a ver, solamente en descargo de lo que te acaba de decir Javier Risco, la primera que pusiste no fue estreno, Leonardo Luna.
Ah, no, bueno, no. Ah. Pero estreno para muchas personas a lo mejor.
Sí, bueno, para mí sí. Para mí sí. Bueno, entonces con esta nos vamos al corte. Ya saben, en @ soy Leonardo Luna están todos los estrenos. Y después regresamos, tenemos todavía muchas cosas, vamos
mucho
a hablar, entre
más,
otros,
sí,
de lo que
sí,
ustedes
sí,
nos han pedido tanto, que hablemos del tren que se descarriló en Ohio, y si en verdad esto es tan grave como pinta, así que
como
vamos.
Un Chernobyl, ¿no? Es
como
lo que habían dicho varios medios en Estados Unidos.
Vamos y venimos, venga.
En Así las Cosas.
Recientemente se descarriló un tren en Ohio, Estados Unidos, y 20 vagones transportaban materiales peligrosos. Para hablarnos de los riesgos, nos enlazaremos con el doctor Benjamín Ruiz Loyola, químico de la UNAM.
Hello.
Así las cosas.
This is a recording.
Hello. 5551-668-900.
Please leave a message.
Y al 800-718-1414.
After the tone.
Al aire.
En W. W.
Escuchas W Radio.
W. W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
W. Si es radio,
es W.
Así el tráfico. En Así las cosas.
Afectada la circulación en lo que es la zona de la Avenida de los Insurgentes Norte a la altura de Acueducto, es motivo por un percance automovilístico entre 4 vehículos. Esto complica la circulación para quien viene procedente de la Avenida Pachuca rumbo a Indios Verdes y va a continuar hacia La Raza. Esperan los seguros correspondientes, 4 personas resultan lesionadas. Por otra parte, se desplaza por la zona de Zaragoza, también hay otro percance, esto a la altura de la Avenida Guelatao con dirección hacia la zona centro, pasando ese punto retoma buena velocidad en dirección hacia Río Churubusco. Y el sistema de transporte colectivo Metro reporta sobre todo retrasos, marcha lenta en la línea 9. Los usuarios están reportando sobre todo entre 20 y 30 minutos de retraso en cada estación, lo que mantiene un caos en esta línea que corre de Pantitlán hacia la zona de Tacubaya. El reporte sigue pendiente.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que el limón con semilla está a 24.80 el kilo o papaya a 14.80 el kilo y cebolla blanca a 10.80 el kilo. Sí, cebolla blanca a solo 10.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 14 y 15 de febrero. Aplican restricciones.
La jornada doble del Clausura 2023 se cierra con el encuentro entre dos equipos que necesitan de un triunfo para recuperar esperanzas.
¡Hay remate! ¡Un gol!
Necaxa recibe a los Pumas. Miércoles 15 de febrero, 9 de la noche. Por W Radio, wradio.com y nuestra aplicación. En W, somos la voz del fútbol.
¿Ha escuchado de Uline? ¿Sabe que somos los especialistas en soluciones industriales, con todos los productos en existencia y listos para enviarse? ¿Se ha enterado que ofrecemos grandes ventajas? Como mantener 38,000 productos en existencia y representantes de servicio a clientes disponibles las 24 horas del día. Tal vez apenas se esté enterando. ¿Le gustaría saber más? Visite Uline en uline.mx, escríbanos por WhatsApp o llámenos al 800-295-5510.
Con la aplicación de W Deportes, puedes estar al corriente con la información deportiva nacional e internacional al momento. Comunicarte con nuestros conductores. Y lo más importante, escuchar toda nuestra programación. Toda, toda. Sí, incluyendo los partidos de la Liga MX y todos los eventos deportivos. Completamente gratis. Descarga ya la app de W Deportes. Disponible para iOS y Android. W Deportes. Somos la voz del deporte.
Jorge Drexler llega al Auditorio Nacional.
Pido lo que necesito.
Para presentarnos su nueva producción, Tinta y Tiempo.
Tinta y Tiempo. Tinta y Tiempo.
16 de febrero. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. Jorge Drexler, Tinta y Tiempo, en el Auditorio Nacional.
Corría la era del mesoproterozoico.
W Radio invita.
De Película W, el programa de cine de W Radio.
La cartelera de oro de Cinemex te da la oportunidad de revivir clásicos que ahora están nominados al Oscar.
Como la portentosa cinta Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo. Cinta que ha roto todo tipo de récords.
I am paying attention.
Solo checa. Este año es de las películas más nominadas a los Oscar, pues recibió 11 nominaciones, incluyendo Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Original, Mejor Actriz para Michelle Yeoh, Actor de Reparto para Ke-Huy Quan, y para Mejor Actriz de Reparto tiene dos posibilidades, con Jamie Lee Curtis y Stephanie Su.
I'm here because we need your help.
De Película W.
Con Gaby Khan.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
Es que amo estrenar.
Este mes, haz realidad tu sueño de enamorarte. Estrena una Mitsubishi L200 2023 con tasa desde 9.9% o con mensualidades desde 4.999 pesos o bono de 8.000 pesos. Válido hasta el 28 de febrero de 2023. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-motors.mx.
Mitsubishi Motors.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva la sandía Charleston a $6.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre.
Miércoles de Plaza.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Sí. La...